Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí, tal vez las mismas que de tonto hice por ti. Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió. Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor. Entonces nadie va a romperme el corazón, pues tú lo hiciste y te largaste junto a él. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías, me toca hacer un álbum con mis alegrías, y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista si tu amor no vuelve, pintando las paredes con tantos recuerdos, rayándome la vida con tanto silencio, porque hace mucho tiempo que ya no te tengo, y es que un maldito imbécil sangra la canción. Yo no puedo estar sin ti. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías, me toca hacer un álbum con mis alegrías y todos los momentos que viví contigo, porque un maldito imbécil me robó mi sueño. Además te das el lujo de contárselos a él. Te odiaré, si no vuelves no hay remedio, te odiaré. Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré, pues está claro no puedo vivir sin ti. Y si tu amor no vuelve, el alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo, cargando dos valijas llenas de silencio, llorando de un imbécil porque no te tengo, y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo.
Tengo herido el corazón y me sangra la canción.
Ya no puedo estar sin ti. Y si tu amor no vuelve, el alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo, cargando dos valijas llenas de silencio, llorando del fracaso porque no te tengo, y es un maldito imbécil me robó tu cuerpo. Tendré que conformarme con fotografías, tendré que hacer un álbum con mis alegrías, y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista si tu amor no vuelve.
¿Qué estás pensando, abuela?
Aquí, mija, contemplando este cafetal a orillas del río Atá, donde hoy se respira aroma de paz.
¿De paz?
Sí, de paz. Con Café Tercer Acuerdo, una marca colectiva de firmantes de paz, resguardo indígena, Nazahue, mujeres y hombres caficultores del sur del Tolima y de la Universidad de Ibagué. Del ETCR, Marca Italia, cuna de la resistencia en Planadas. Contáctanos al 305-716-6104.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Conéctate, tete, salte del Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire, súbele ese volumen a la radio, súbele sin miedo que son solo vatios, sacúdete la locha aunque sea un sábado, que no eres callejero y menos vago. Cambia esa cara tan fea, esa cara de intelectual como de Corea, que te voy a entusiasmar con las orejas, pa' que dé vueltas con la radio Revolqueta. Conéctate, tete, salte del Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte, Revolqueta está en el aire.
Señoras y señores, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola.
¿Cómo va la vida, Alejandra?
Como ya se volvió costumbre en este programa, inicio el programa maquillándome.
Sí, la
terminándome
gente...
de maquillar.
¿Por qué?
No sé, siempre como que se me... Dejo lo más difícil
para lo final. Último. Sí. ¿Así respondió usted el ICFES?
Es que en el ICFES me fue muy mal.
Todo era difícil.
Todo era muy difícil. En las primeras horas tuve matemática y física.
¿Pero a ti cómo te calificaron?
No me acuerdo, no sé.
No.
A mí, en una
mi
500.
Época fue que eran 1000 estudiantes y en
de
qué puesto,
mil.
¿Qué
ajá,
puesto
que
no, allá era el puntaje.
Ah, puntaje.
Puntaje. Yo, el puntaje máximo 500 y yo tuve como 280.
Bien. A Jonathan, ¿cómo le fue? Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Creo que en la media. Población normal.
Uno nació para mediocre, ¿qué más?
Sí, población normal.
Media tabla.
Ajá, sí. Equipo de la Premier que no va a ser campeón nunca.
Eso. Ah, sí. Y ustedes usaron las hojitas que dieron en blanco para hacer las operaciones matemáticas?
Yo sí.
Yo traté de dibujar también. Me aburrí en algún momento.
Yo la saqué para la hora del almuerzo y se la regalé a mis amigos que sabían que estaban haciendo eso y lo habían llenado ya, entonces ellos necesitan, yo no.
¿Cómo te fue a ti en el ICFES? En ese momento, en esos años, era por puesto.
De 1 a 1000, creo.
De 1 a 1000, sí.
Yo porque por ahí de 500, yo creo.
Sí, no, yo creo que también por ahí.
Como un ahí, mediocre. O sea,
entre 400 y 600.
Pero o sea, ya vengo. Fue un buen medio. Fui un buen medio. Mediocre,
sí, sí, sí.
Porque o sea, lo hice exacto.
¿Hay buenos mediocres?
Claro, porque hay unos que. Uy, 300, porque, sí, 200.
Si yo hubiera quedado en 499 o en 501, hago mal la tarea.
Claro.
No sería un buen mediocre.
No. Hay que quedar ahí.
500.
500.
Yo creo que fui...
O sea, tres, pasaste raspando.
Sí, sí, no me pidan más.
Sí, creo que yo también quedé como entre ese mismo rango, sobre la mitad, sí.
Hoy estamos con muchos oyentes, Jonathan, que están muy nerviosos.
Claro, están muy preocupados, Daniel.
Porque hay un evento espectacular.
Porque aparte, digamos, de la polla más grande, hoy es lo más grande que ha entregado este programa.
Hoy vamos a tener incluso un regalo más grande que esa polla que se dio.
Sí, claro.
Y fue una polla...
Y la polla ya es algo.
La polla
grande.
Ya es grande. Ahora póngale
ahora
esto.
Ahora póngale esto. Es muy, muy grande.
Muy grande, pero pues... Es por eso que hay gente saludando.
Yo sí. Tengo que decir algo importante.
O sea, ¿no vamos a saludar a la gente?
Antes de eso.
Se ve mucha gente activa.
Antes de que saludar a la gente activa. ¿Se acuerdan de la polla más grande del mundo?
Sí, yo la vi.
Todavía te...
¿Se la vio?
Todavía me deben 10,000 pesos de mi
premio. ¿No se la dieron completa?
No me dieron completa mi polla.
¿Y eso incompleto para qué sirve?
Pues no sé. Pero para que los clientes, para que los...
¿Los qué?
¿Los clientes? Ah, ya son clientes.
Los oyentes lo sepan.
Bueno, entonces, Alejandra, hoy tenemos un evento especial. ¿Y es que qué vamos a regalar?
Daniel,
cuéntame.
Aparte de todo mi amor a los oyentes y oyentas.
Me gusta oyentas.
Oyentas, como Natalia. Vamos a estar regalando, obsequiando, donando 2 boletas para el concierto de Linkin Park hoy en Bogotá.
¿El concierto dónde es, Jonathan Moreno?
En el Vive Claro.
¿Sabemos la hora?
Abren puertas.
Suma las 6.
Permítame un momento. Dice aquí... No hay hora todavía.
No hay concierto. Vive Claro otra vez.
Vive Claro otra vez. Por eso la estamos regalando. No, no hay hora de apertura. No aparece aquí. No, en la etapa de precios y boletería no aparece.
Muy bien.
Pero podríamos decir que es un premiazazo, Daniel. Porque
son 2 boletas para ver a Linkin Park.
Las boleterías estaban más o menos entre 200,000 y 500,000 pesos. Entonces, ese es un buen regalo. Premio.
Así que tienen que estar atentos porque no las vamos a dar ya para que después se vayan del programa. No, no, no. 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 Se van a tener que aguantar este horario de programa 2 horas.
9 de la noche, estamos dando los ganadores.
Todos, nos vemos en Vive Claro todos. Ajá. Bien, y hoy tenemos música. ¿Con cuál idea, Jonathan?
Bueno, ya que estamos en la rifando, pues obviamente estas 2 boletas de Linkin Park. Vamos a tener la tendencia de la música de la adolescencia, un rock de la adolescencia, que le recuerde la adolescencia, perdón.
Perfecto, vamos
a escuchar.
Ay, yo
ya tengo la mía.
La primera que sonó la hace Black Sabbath.
Black Sabbath,
no sé
Paranoid.
Quién la pidió.
Paranoid, no estoy segura, ya chismoseamos y le damos el nombre a la persona.
Y esta la hace Papa Roach, me encanta mi pronunciación, ya regresamos. No breathing, don't give a fuck if I come for your bleeding. This is my life we talk. Cut my life into pieces. I reach my left resort, suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I come for your bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? Ever took my life tonight? Chances are that I might. Mutilation out of sight. Bueno, hay que saludar a algunas personas, Alejandra, que nos están ya aquí saludando. Carolina, por ejemplo, que de paso pidió Complicated de Avril Lavigne.
Uy.
Eso es de la buena adolescencia.
Eso es una buena adolescencia. Sí, saludos, por favor.
Tener más de 30.
A Darío.
¿Darío? ¿Lo vamos a saludar?
Nadie quiere saludar. Ay, Darío.
Yo creo que Aleja lo quiere saludar porque le está viendo 10 mil pesos todavía.
¿Le quieres recordar algo? ¿Tú le puedes moverte,
por favor? No, que tengo un buen viaje con Ali.
Claro. Saluden a Ali, a Caro y a Cami.
Hola, Ali, Caro y Cami.
Muy bien. Y las personas que estén conectadas, díganos su nombre porque los vamos a escribir e inscribir, puede ser también, para una ruleta que es probablemente la idea que vamos a usar para entregar las boletas. Pero si no sabemos su nombre, ¿cómo hacemos?
¿Cómo hacemos?
Y importante que quieran participar, ¿no? Porque imagínate tú ganar dos boletas para un concierto que no quieras, que no quieras ir.
Y que tengan la disponibilidad de venir por ellas a la 45. Salir hacia ese enclaro, ¿no?
Si los va a hacer venir hasta acá, las entregará usted junto con su familia cercana o sus amigos de por acá de esta zona.
De esta zona, sí, exacto.
Porque la...
La boletería se entrega digital.
Sí, ya.
Pero yo quería verlos para que nosotros...
Vean su cara de emoción.
Sí, sí, sí.
Así como cuando entregan
los
cheques gigantescos en los premios.
Tan pronto se las ganen de salir corriendo hacia el sitio del concierto.
Saludemos a Julieta, que no se ha dejado saludar. ¿Cómo le va?
Hola, Daniel, ¿qué más?
¿Cómo va la vida?
Ay, bien, estoy cansada. Esta vida de señora es muy difícil.
Debo decirle la verdad.
No, o sea, de...
¿Qué es una vida de señora para usted?
Hoy no entiendo si hoy tenía el espacio. Y dije, no voy a ir a Montserrat. Te voy a quedar en Montserrat. Me voy a quedar en mi casa. Y dije, bueno, 6:30, los oclayos así, abiertos, par. Bueno, dije, ¿qué hago? Nada, me puse por ahí una cosita, otra, eché a lavar, arreglé aquí, arreglé allá, bueno. Me voy a meter un ratico a la cama, si me coge el sueño, no me coge el sueño, entonces como a las 8:30 me levanté, dije, bueno, un tintico, me arreglo y me voy para el gimnasio. Entonces, de vuelta, no sé qué, volví, ya eran las 11:30 de la mañana. Ropa se estaba lavando, porque tenía otra ropa lavando. La casa estaba patas arriba. Tocaba lavar el baño. Y ya había hecho 1.5 horas de ejercicio. O sea, vengo...
Igual hay que seguir con el programa, ¿no?
¡Destruida!
Tu retiras, señora.
Si puedes acelerar.
Creo que ya entendimos por qué se te fue el tiempo.
Acá, imagínese, estoy mirando cómo se cuelga la ropa.
A las 11 de la mañana alguien le preguntó.
Y ya lo hiciste.
Imagínese.
Entonces ella dijo, no, dije no voy a ir a Montserrat.
Le voy a pedir.
6:30 de la mañana, ojos abiertos.
El favor a Alex Franco, entonces, que escriba estos nombres para que los pongamos ahorita en la ruleta, que no es rusa, pero es ruleta, ¿cómo se llama? ¿Virtual?
Sí.
Dice,
voy.
Cristian Beltrán presente.
Sí, Beltrán.
Andrés Cristancho.
Sí.
Paola Leidicita, Coronado.
Sí.
Felipe Farfán.
Felipe Farfán.
Sí. Y Mary Suárez. Porque le dijiste otra vez, ya no, dos veces no puede participar.
¿Listo?
Mario Andrés dice hola, hola también. Ahí están. Vamos con ellos por ahora, ¿les parece?
Les tengo una historia.
No sé,
¿quieren verla?
¿Una historia?
Sí, pero no se puede.
¿De señora?
No. De gente que le pasan cosas en la calle.
Ok.
¿Se
ve?
No.
¡Ay!
Estamos grabando, Raúl.
Yo pensé que iba a salir algo. Yo me tomé un termo en las gafas.
¡Ay! ¡Ay!
Bueno, ya todo claro. Vamos con una tercera canción y venimos ya con el programa. Atentos porque qué tal nos dé por hacer preguntas. Una nunca sabe. Alexander nos va a hacer el favor de explicarnos entonces estas dos boletas, ¿cómo van? ¿Cómo son vueltas?
Bueno, tenemos dos boletas para el concierto de Linkin Park hoy.
¿Cuándo vas a entrar al StreamYard?
Cuando me envíen el enlace.
Ya lo envié.
Le agradezco.
Uy, estamos teniendo problemas en la casa estudio.
Nada que cojo una boleta y yo la otra.
Sí. A ver, vámonos.
Hágale. Se van a foguear. ¿Cómo es la vuelta?
Entonces, vamos a entregar hoy con un sorteo. Esto va a ser a la suerte con las personas que nos están escuchando y han escrito también en el Instagram y han pedido sus canciones. Vamos a entregar dos boletas. Ojo. Van a haber dos ganadores. Vamos a tener dos ganadores. Cada uno se va a llevar una boleta para el concierto de Linkin Park.
¿Por qué lo hacemos así? Porque de pronto porque yo me llevo una boleta y no tengo ni a quien me acompañe para que le guste la misma música. Estas cosas pasan.
Y recuerden ustedes que si se llegan a ganar la boleta tienen que descargar una aplicación.
¿Qué es cuál?
Cuentro. Boleta. Cuentro. Q-U-E-N-T-R-O.
¿Esas boletas sí son legales?
Sí.
Eso lo hablaremos ya con les ganadores.
Nosotros tratando de tener audiencia, la otra es que eso sí es legal. Afortunadamente no le decimos nada porque todo el tiempo viene y nos colabora, pero si no, sería...
Nos colabora.
Digamos, ¿y hay algo importante? Ah, sí, pues vamos con Jonathan.
Yo intenté ayudar a Dave Torres y estaba buscando de Las Vegas a Bogotá hoy 25 de octubre para que se ganara las boletas porque se las iba a dar. Así, pero no hay vuelos.
No hay vuelos. Ah, nos faltó escribir a Natalia Juez dentro de las personas, ¿ya? Perfecto.
Dave, lo siento, te íbamos a dar los tiquetes también.
Bueno, vamos a empezar hoy el día con una historia que no es tan agradable ni tan amable. Entonces, Alejandra, por favor, ¿de qué se trata?
Bueno, hemos decidido dar este espacio para poder hablar de un caso de feminicidio que ocurrió en la ciudad de Ibagué, Tolima. Entonces, les voy a contar brevemente la historia, pero buscamos darle visibilidad a este caso para generar conciencia y hacer justicia con lo que está pasando. El pasado 8 de marzo de 2025, en Ibagué, fue hallado el cuerpo sin vida de Charitzi Oparra, una joven de 19 años, estudiante de artes plásticas en la ciudad, en la Universidad de Tolima. Su cuerpo apareció muy cerca del CAI del barrio La Gaviota, con múltiples heridas ocasionadas con una arma blanca, un arma cortopunzante. Aquella noche, ante la ausencia de sus familiares y de todo, su familia la estuvo buscando, amigos, llamándola, y pues no la encontraron. Horas más tarde recibiría la noticia del descubrimiento de su cuerpo sin vida. De los primeros informes de Charit, se dice que habría sido engañada mediante una supuesta entrevista de trabajo. Tras varios días de indagación, el 15 de marzo fueron capturados Brandon Andrés Arcila Cruz, de 22 años, y Santiago Hurtado de González, de 19 años. Uno de ellos en el barrio Kennedy de Bogotá y el otro en el barrio del Vergel, en Ibagué. Tras su detención, ambos fueron detenidos, recluidos en la permanente central, donde confesaron la agresión, el asalto, la agresión sexual y el feminicidio. Además de señalar a un tercer implicado, que sería el padrastro de Arcila. En esta declaración, esto fue el 18 de marzo, se convirtió pues en pieza clave para comenzar el proceso judicial, y los acusados fueron trasladados al complejo carcelario y penitenciario con alta y máxima y mediana seguridad de Ibagué, en Coiba. ¿Qué pasa? El 20 de mayo, la fiscal 11 de la seccional de la unidad de vida radicó la escrita de acusación por el delito de feminicidio. En este proceso, pues, rodeado, como ya sabemos, que ha pasado de demoras administrativas, de trámites sin cumplir, que evidencian, pues, todos estos problemas que existen en la rama judicial. En medio de este proceso, la defensa de Arcila solicitó su libertad por vencimiento de términos.
Pero esa figura sí ha hecho mucho daño, ¿no?
Exacto. Argumentando que desde la acusación, que fue el 20 de mayo, hasta el 22 de octubre, hace pocos días, habían transcurrido más de 153 días sin que se le instalara la audiencia de juicio oral. El juzgado 17 del control de garantías de Ibagué terminó por concederle la libertad, pese a que los implicados estaban capturados desde el 15 de marzo. Hoy en Ibagué, su familia, colectivos feministas, universidades, organizaciones y la ciudadanía en general buscan continuar con la veeduría social y exigen que el caso de Charit no se convierta, como tantos otros, en una historia marcada por la impunidad. Reclaman celeridad, rigurosidad judicial y garantías reales de no repetición, frente a un sistema que una y otra vez permite que los agresores se cobren su libertad por tecnicismos legales. Entonces, esto es un llamado para que la rama judicial en Ibagué asuma su responsabilidad en la protección de la vida de las mujeres y el derecho a habitar espacios públicos sin miedo. Ya sabemos que los castigos penales no transforman por sí solas la violencia que existe en el país, pero son un método también para entender y causar, garantizar justicia con advertir, todos estos casos.
Por lo menos que advierta y que exacto, la gente se concientice de no hacerlo.
Entonces, Charit merece justicia. Todo esto ha estado en al menos unos 6 encabezados en el tiempo, pero sigue sin tener la justicia suficiente y la atención suficiente. En este momento, Brandon Andrés Arcila Cruz sigue libre.
Creo que la figura que... O sea, no es tanto la figura del vencimiento de términos, sino por qué se llega a poder hacer válido, digamos, que ese comodín que tienen personas inocentes, pero en general también todas las personas culpables que salen libres. Y es que no hay celeridad en el proceso, porque está bien. O sea, es que si a ti te cogen en flagrancia o con todas las pruebas, ¿por qué tienen que pasar 150 días sin que te dicten medida de aseguramiento, sin que haya un juicio, sin que haya todo? Entonces creo que es ese proceso que hay antes de que cualquiera se pueda coger al vencimiento de términos, el que está realmente perjudicando la justicia en Colombia. Ese es tanto papeleo que a veces dejan ahí.
Eso, la burocracia.
Sí.
Simplemente, y pues pasa el tiempo y claro, pues finalmente está ahí para poder hacerse a ese derecho del vencimiento de términos. Y pues si la justicia no opera, pues los delincuentes o presuntos delincuentes, pues ellos sí saben cuáles son sus derechos.
Para que lo sepa también entonces Julieta, Jonathan, las personas que nos están escuchando, esto lo estamos haciendo también en compañía del colectivo de mujeres Las Ácidas, que están en Ibagué, en el Tolima, y que hacen un programa acá los jueves a las 3 de la tarde, y con ellas hemos hecho varios procesos interesantes, y nos están solicitando no dejar que esto sea impune.
Guardar silencio.
Exacto, tenemos que hablar, tenemos que decirlo, así que lo estaremos compartiendo en la programación de la semana que viene.
¿Qué creen que tiene que pasar socialmente para que esta vaina cambie? Porque es que estamos jodidos, o sea, de verdad esto... Creo que me llena de indignación, de rabia y de mucha frustración. O sea, realmente hoy siento como tanta tristeza, pero acompañada como de una desilusión. Saber que, no sé, 10 de mis amigas, por lo menos 8, han sido abusadas. Eso es una vaina que de verdad no solo duele el corazón, sino que duele el alma. Y me duele mucho, de verdad. O sea, ayer estaba muy triste por esto, porque yo digo... ¿Qué más tiene que pasar? ¿Saben? Y además de esto, es como, no sé, la semana pasada matan a esta influencer, el man la horca.
¿A Baby Damon? Una influencer pues que compartía como canciones de rap y como su vida como madre soltera. La encontraron después de unos mensajes que había compartido con su mejor amigo pidiéndole ayuda, peligrada, que tenía miedo de... el comportamiento de su pareja actual, y la encontraron con signos de ahorcamiento, como si se hubiese suicidado.
Pero al parecer fue...
Ok, o sea...
Y no solo ella, la cantidad de mujeres, o sea, la verdad. Ya siento que no es un paisaje, porque no es un paisaje, pero sí es muy doloroso que al final... independientemente de que ahora la visibilidad sea más amplia, sigue sin pasar nada. Entonces, estoy muy frustrada hoy, debo confesarlo, y escuchar esto me frustra aún más, saber que la gente hace lo que se le da la gana.
Esperemos que nos pase así con tantos casos y que se pueda hacer justicia con el caso de Charit. Muchísimas gracias por este espacio.
A tía Alejandra y al colectivo de Las Ácidas en Tolima. Canción y regresamos.
Without you, I'd be
Ok. Mí. Alexander.
Señor.
Le tengo una historia.
Cuénteme.
¿Usted ha escuchado acá quién es Karen Blixen?
Claro.
Obvio.
Doña Karen.
Doña Karen, ella es la que...
¿Dónde nació?
Allí.
Muy bien.
Blixenport.
¿Tú la has escuchado? Bueno, les voy a hablar de ella. Para que aprendamos.
¿Quién es Karen?
O sea, la gente que se va a ir a ver Linkin Park antes aprendió quién es Karen Blixen.
Eso.
Claro.
Porque los papás le pusieron Karen a los hijos.
Exacto. Nació en Dinamarca en 1885.
Uy, bueno, me es el muy lejos.
A usted y Dinamarca.
Ay, perro.
Pero jana. Ese cuchillo así.
¿Y dónde murió? En Dinamarca.
Ay, pues,
¿En enfermo?
En enfermo.
En 1962 murió. Resulta que ella escribió una obra que se llama Memorias de África, Alexander Franco.
Memorias de África.
Pero, ¿cuál es el problema? Que es probablemente la novela racista más vendida en el mundo. Ah. Vamos a ver quién fue Karen Blixen.
Qué raro.
No, busque porque entonces yo para qué hice la tarea, Alex.
No, el libro.
En los años 50 era la escritora danesa viva más importante. Cada vez que ella quería bañarse, tenía unos empleados africanos que le subían agua caliente en baldes hasta su habitación. Pero si a usted le decían, Alexander, usted tiene que subir hoy el agua caliente para doña Karen, usted decía, ok, ya mañana consigo trabajo, me van a echar hoy.
¿Ah, sí?
Claro, porque doña Karen...
No le gustaba la gota.
Él sacaba de trabajar aquel que se le ocurriera regar una gota durante el camino.
¿Qué?
¿Una sola gota?
Una sola gota que, de agua caliente que salga de ese balde, está usted despedido.
¿Y había una forma de medirlo o algo así?
Pues ella iba detrás.
Sí, sí, estaba pendiente.
¿Quién no querría trabajar para la escritora más importante de los años 50 en Dinamarca? Todos querían. El problema era cuando conseguían el trabajo y se daban cuenta de quién era Karen Blixen. ¿Qué clase de persona era Karen Blixen?
¿Cómo querer entrar a Revolqueta por el director?
En algún momento, Karen conoció Estados Unidos cuando ya tenía sus añibiris, digamos 75 años.
Ah, estaba...
Estaba enferma, muy enferma. Tuvo una úlcera que hicieron que le extirparan el estómago y pesaba menos de 38 kilos.
Eso hasta para mí es bajito.
Sí.
Cuando tuve anemia, pesé 38 kilos. Yo con mi estatura, a mis 16 años.
Eso es muy poquito.
Es muy poco.
Ella pesaba menos de 38 kilos a los 75 años. La piel del rostro le colgaba. Y ella sabía que causaba miedo cuando la gente la veía. Pero no sufrió por eso. Se aprovechó de eso y se maquillaba de forma tal que daba más lástima para pedir dinero. O sea, era cínica además, porque ya tenía dinero. Resulta que en los últimos años de vida de esta señora se dedicó solamente a tomar champaña y a comer ostras. Ay, nada más, durante todo el día. Nada más. Ostras y champaña.
Y hombre.
Vamos a ver, ya le cuento más tarde.
Dios quiera.
Pero ya no decía, me voy a levantar a desayunar. Ostras y champaña.
Me levantan y me...
Ostras y champaña y seno, ostras... No, era todo el día comiendo eso a cualquier hora, ¿no? O sea, un total descuido de su alimentación. Sin embargo, por la edad y esa cruel enfermedad, en un momento de su visita a Estados Unidos, le dijeron, ve, vamos a un doctor, ¿oís?
Vamos, o sea, ya es necesaria.
Eran de Cali los doctores.
Y el doctor le dijo, sí, es cierto, a sus amigos, ella está muy mal, sobre todo porque no come más. Pero además hay un exceso de anfetaminas en su cuerpo.
Ah, okay.
Entonces no solo comía ostras y champaña.
Ahí se van sabiendo cositas. Es que al principio todo es bello, pero después... Mire, Karen estuvo casada con un solo hombre en su vida, Alexander, al igual que usted.
Yo no he estado casado con un hombre.
Ahí, al igual que usted, tuvo una relación. El tipo se llamaba Bror, pero no se casó con él por amor, es que las viajan berracas.
¿Así son?
No, póngale que, o sea, ¿por qué se casó con él?
Porque él tenía dos boletas para Linkin Park.
Porque él tenía dos boletas para Linkin Park y se las regaló.
Y se las regaló, y ahí la llevó.
Pero además...
Porque resulta que él, Julieta, tenía un hermano gemelo. Y Karen estaba enamorada del hermano gemelo. Y el man nunca le paró bolas. Entonces ella dijo, pues me quedo con este que se parece.
¿Se parece?
Pero al final es
la misma persona.
No,
claro, es la
misma, con la misma cara.
No, porque es que a ella le gustaba usted. Solo el físico, o sea, no era, no estaba enamorada, de verdad, a ella le gustaba el físico.
Yo no sé por qué no hablo con ella, pero no, a ella le gustaba.
Pero hay una cosa importante, dígame, y es, que es, por ejemplo, nuestro personaje acá enfrente con una camiseta de Santa Fe.
Sí,
sí, ¿qué tiene?
A usted le gusta la camiseta de Santa Fe y usted dice, ay, pero es que yo cómo voy a tirar 400 lucas en una camiseta de Santa Fe. Pues me compro una de la réplica, y es la misma.
Pero entre camisetas y personas, no, hombre.
Sí. No, camisetas somos así.
Somos objetos. Ah, bueno, sí, para usted, o usa abro o usa la camiseta.
A ver, eso es lo una que señora quiere. Que abre los ojos a las 6 de la mañana para ver cómo está su apartamento y irse al gimnasio de 8. ¿Será que subamos el rato o no subamos? Ay, Dios mío, ¿qué hago hoy? ¿Tú crees que a las personas como
persona? No, 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 probablemente es una persona
ustedes
que
me están juzgando.
15 veces al día dice zona de confort. Debe ser
Bror.
Resulta entonces, ¿sabes?, que Karen se mudó con Bror a Kenia. Se fueron para África porque iban a vivir de plantaciones de café en Kenia.
Ah, qué bonito.
Eso fue en 1913. Y todo el terreno que plantaron de café se hizo con plata de ella, dirigiendo él, y todo se perdió.
O sea, que tampoco es que le haya salido muy bien la réplica.
Ve, porque las réplicas no son buenas.
¿Por qué no?
Porque
pero
usted
estaba le... diciendo vista
por
que
eso.
Se ponía, pues, ponía
no, no,
cosa.
No, yo les estaba dando el ejemplo de lo que ella pobre. Hizo.
Ideas,
¿sí?
Para la gente.
Pero por eso es bueno comprar original, con eso no se les rompe el pantalón. No, mentira, yo estaba...
Ahora imagínense cómo era África en 1913.
Era, o sea, para haber quebrado un negocio, era muy complejo.
Porque competencia no había tanta.
No, y ellos eran blancos.
Y ellos eran blancos en África.
Entonces les debería haber ido muy bien.
No, porque ¿quién les compraba?
No, siempre el mercado.
Claro, exportaciones.
Ah,
el problema era cada vez que había un problema en ese lugar donde ellos compraron para sembrar, que era cerca de la casa donde vivían también, no podían llamar a pedir ayuda porque las carreteras se desaparecían todo el tiempo por las fuertes lluvias y ni siquiera eran carreteras. Eso era ahí una trocha. Uh-huh. Todo eso hizo que el matrimonio empezara a flaquear, dirían por ahí.
Ay, no.
¿Quién diría por ahí?
Yo. Yo por el coche. Esto está como que para flaquear.
Y ella le dijo, yo voy a esperar a su hermano.
Vamos a 1914.
¿Qué me toca hacer a mí? Flaquear.
Ella se sentía muy, muy enferma. Muy enferma.
¿Y estaba en? Enfermo.
¿En África todavía?
Sí, estamos en Kenia todavía. Entonces, recuerden que lo de las anfetaminas fue cuando ella ya tenía 75. Aquí todavía sí, no.
Acá no,
estamos,
hay, ni
estamos
siquiera...
Estamos en 1914 y estamos en
no,
Kenia.
No, y todas las anfetaminas no eran como populares.
Debe ser. Y entonces el diagnóstico dijo, señora, no sé cómo decirle esto. Su merced, le dijo el doctor. Disculpe.
Su merced linda.
Su merced linda, disculpe, yo no sé cómo decirle esto, madre, con todo respeto. Pero te quiero decir que tienes tal vez un poquito de sífilis crónica y avanzada.
Señora, pero si solo se casó con uno.
¿Qué se la pasaba haciendo?
Pero solo se casó con uno.
Resulta que la réplica una vez llega a... ¿Qué pasó?
Es que la réplica...
Por supuesto. Resulta que Bror, una vez llega a África, se vuelve un cualquiera.
Es cualquiera.
Y entonces se... Ay, casi digo se almuerza, no, eso es horrible.
No.
Desayuna.
No, desayuna tampoco.
Bronchea.
Comparte su cuerpito.
Con Raimundo y todo el mundo.
Cientos de mujeres Masái. Cientos de mujeres Masái. Y así es que se infecta y resulta infectando a Karen Blixen.
Claro.
Mientras tanto, todo ese tiempo Karen Blixen es escritora.
Es o sea, escritora. Sigue escribiendo.
Y aparece una coincidencia o un dato curioso que yo no sé si aporta, no aporta, pero me
pareció
vuela la cabeza.
Coqueto.
Ella se entera que tiene sífilis y empieza a averiguar sobre la enfermedad y se entera, por casualidad, que el papá de ella había muerto, se había suicidado porque tenía sífilis.
¡Ay, no!
Ella pensó que el papá se había suicidado porque
sí. Sí, porque sí, no.
¡No! Eso no lo dijo.
Digo, ya es de familia.
No. No, porque ya era Karen Blixen, no era Franco. Entonces, este matrimonio se vuelve una nada. Ellos deciden aceptar que cada uno va a tener sus infidelidades, pero que no se van a separar. Ya saben que cada uno por aparte va a tener ambos sífilis y se meten con gente de la comunidad más ahí, que toda la, que la mayoría tenía sífilis, no toda, la mayoría.
La mayoría.
Entonces resulta que en algún momento Karen Blixen dice que ella estuvo bien con eso hasta el día en que Bror se separó de ella y se consiguió otra esposa. Y le dijeron, ¿pero por qué? Es igual ese porquería de tipo. Dijo, porque es que, aunque suene feo, yo acepté esta sífilis por el honor de ser baronesa y estar casada con este señor Bror, porque él venía de una familia sueca de Alcurnia.
Ah, es que era por eso.
Ay, sí,
no era tan réplica.
No, claro.
Es que era de la realeza sueca. Sí, claro. Y ella era danesa.
No, es diferente tener sífilis de la realeza a sífilis de la calle.
Es que usted ve la consigue.
De hecho, este sífilis era más
ahí. Claro, porque es como cuando usted dice, yo estudié tal cosa, y usted le preguntan, ¿de qué universidad?
¡Ah!
Una cosa es que usted diga una cosa y otra que usted diga otra cosa. Es la, sí.
Ahí el que estaba jodido era el otro, porque ese sí se lo pegó cualquier masai.
Sí.
Cualquier
sí.
Masai.
Entonces resulta que Memorias de África es una novela que tiene que ver con los 18 años que vivió Karen Blixen en África, donde todos los negocios le salieron muy mal, donde se enamoró incluso de algunos de sus esclavos, porque ella decía tener esclavos, y de cómo ella logró odiar a la tribu Masái. Sin embargo, esta descripción de la tribu Masái, hay unos apartes que, alejados del dolor de lo que ella sintió por la infidelidad de su esposo, describen una población africana sufriendo para que Europa esté bien, a esa Europa que ella decida, voy a volver porque aquí ya les ayudé con mi presencia. Karen Blixen, Memorias de África. Ojalá la lean. Es una historia de vida muy difícil, y pero es una novela de las que hace parte del canon literario en el mundo.
Gracias, Daniel.
¿Qué
estamos viendo? Sí, sí.
Bueno.
Y sí tenía la carita
bien
ordenada
también.
Sí.
Yo quiero ver la carita.
Karen Blixen, búsquela.
Se aparece de película.
Blixen. Karen Blixen.
Las locuras del emperador. Se
ah, sí, puede ser parecida. ¿Cómo llamaba ella?
Isma.
Isma. ¿Quién quita? ¿Quién quita? Nos de por preguntar algo de Karen Blixen faltando un cuarto para las cuatro.
El que no puso cuidado, pues nos desea su boleta.
Por ahora, otra canción y ya regresamos.
Hola.
Hola. ¿Cómo están?
¿Cómo bien. Quieres que te contestemos?
Uy.
Con la sinceridad que tu corazón
te permita.
Pero sí, pero sin que me critique.
Pero bueno, ahora, no quiero que me contestes. ¿A las 6:30? ¿O qué te es?
No, dije, oclayos.
Uy, no.
Entonces, no, digamos que bien, según escuché bien, okay, pues con vicisitudes de la vida.
No,
cosas problemas del primo.
No, es muy difícil.
Sí, sí, sí.
Por favor, no te burles.
Se me dañó la torre, la hora se cabra.
Y Karen Blixen por allá rascándose.
¿Rascándose qué?
La cifra.
La cifra.
Ah. Ay, Karen, te entiendo. No, mentiras.
Bueno, algunos acá en cabina saben que hace poco tuve la oportunidad de realizar un viaje muy lejano. Y algunos oyentes también. Para quienes no, hace poco llegué el sábado de un viaje que pude hacer a Tailandia.
Aquí nomás.
Sí, realmente sí.
Ahí nomás.
Sí, si no fuera porque tomamos unas noches de escala antes en Estambul, que también es otra parte bacana del viaje, hacemos desde Bogotá hasta Estambul son 16 horas.
Okay.
Porque el vuelo es Bogotá-Panamá. En Panamá hay una parada de aproximadamente 2 horas, mientras se baja gente que va para Panamá y se sube gente que va para Estambul, mientras tanquean combustible y seguimos de Panamá hacia Estambul en vuelo directo.
Pero no se escucha tan descabellado, porque prácticamente es alguien que salga de la 170 hasta Suecia.
Más o menos.
Ahí vamos 3 horas. Bien.
Con una parada, también la parada del tranconcito para que se suban.
Ricaurte, sí, ahí se demora.
Le dan almohadanas frías.
Eso.
Entran las azafatas y les dan snacks a la gente.
Entran las azafatas.
Mani, 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 el Sebas. Es lo mismo.
Es lo mismo.
Entonces, bueno, paramos ahí 2 horas y luego desde Estambul hasta Bangkok son 10 horas más de vuelo. Entonces, hay personas que lo hacen derecho, o sea, serían 26 horas de vuelo.
No me no. crea tan animal.
¿Animal?
Sí, aún,
¿de monte?
Aún con 2 días de escala que tuvimos en Estambul se siente el peso, es muy fuerte ese vuelo. Entonces, pues bueno, hay personas que lo hacen así. Entonces, quiero darles unos daticos, importantes daticos, curiosos sobre Tailandia.
Por favor, hágale pues.
Hablando de Bangkok, ¿cierto? Tailandia tiene varias capitales, ha tenido varias capitales en el transcurso del tiempo. En este momento actual es Bangkok. Pero la capital de Tailandia no solamente es Bangkok, sino que tiene un nombre que está en el Guinness Record, porque tiene 169 letras.
No, hombre.
Entonces se dice Bangkok.
Ya.
Pero no. Es Krung, Teb, Mahanakon, Aman, Ratanokosin, Mahitara, Ayutthaya, Madilok, Pop, Nopara, Ratchathani.
No jodas.
Párenle bolas porque eso puede ser pregunta de
sí, claro.
Buriron, Uromara, Raiwet, Masahatán, Amon, Piman, Aguatat, Satit, Sakatatilla, Witsanukam, Prasit.
Y el que le diga al revés.
Fácil.
Sí.
Y se traduce como ciudad de ángeles, gran ciudad, residencia del Buda Esmeralda.
Ciudad de la luna, como China.
¿Y ángeles por qué?
Fácil. Pues porque es la ciudad de ángeles.
¿Sí?
¿Viste ángeles?
¿Viste ángeles?
Sí.
¿Sí? 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 ¿Con alas?
Sí.
No jodas.
Sí, 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 sí. Soñé con ellos.
No.
Sí, en Bangkok.
Oh.
Entonces, ahí está. O sea, esas 169 palabras están en el Guinness Record y se traducen en solamente ciudad de ángeles, gran ciudad, residencia del Buda Esmeralda.
Ok.
O sea, ¿todo eso para decir eso?
Sí.
No, Mauro.
2. Tailandia nunca fue colonizada y es el único país del sudeste asiático que nunca fue colonizado por una potencia europea. Antes de llamarse Tailandia, se llamaba Siam.
¿Siam?
Siam. De hecho, y es una palabra que es...
¿Y cuando se separaron?
¡Ay, se separaron!
No, ellos nunca se separaron.
No,
le pare bola.
Sería por cirugía, pero... ¡Perdón! Es que poco
se... Ellos sí no se han separado. Entonces, y Siam, de hecho, es una palabra que se utiliza también como iniciando o terminando algunas otras palabras en el idioma tailandés. Luego de que se llamaba Siam, se cambió por Pratet Thai, que es Tierra de los Libres, y en 1939 un nombre que celebra precisamente esa independencia y quedó Tailandia.
¿Listo? Pero independencia de...
de sus cosillas.
Nunca fue colonizado como
no, no,
la
pero no, pero la ciudad
se la puse difícil,
era todo difícil, bien lo jodió.
O sea, como que dijeron ya por fin vamos a hacer nosotros mismos.
Pero ¿por qué?
El rey que hubo antes, ahorita te lo diré.
O sea, interno, bueno. O sea, fueron problemas sí, internos.
Sí,
lo puse a sudar.
Sí.
Pienso que no se está ganando las boletas.
Estas son preguntas para que se ganen las boletas.
En Tailandia, en las monedas y en los billetes está impreso el rey. Desde hace mucho tiempo vienen impresos. En este momento están en el décimo. En el rey, o sea, sí, en el décimo. El anterior era el noveno. En este momento el actual.
Alex décimo, digamos. Alex décimo.
Entonces es delito, que usted que va por la calle y se le cae una moneda y usted una vez la manda y le la pisa y ¡pum! Cara, o la pisa, o que pisa el billete, o se hace el, y pisa el billete, es delito pisar.
Al rey.
La cara del rey.
El rey.
Ah, mira.
Eso sucede en Corea del Norte.
Y pero sí fue sin querer.
Es delito doblar los billetes.
Sí, es delito.
Ay, acá también debería ser un delito esos pobres billetes, Dios mío.
Uy, es que hay gente que se, no. Se pasa como
yo. Sí, ya todos negros.
Pero la ventaja es que los de acá son pequeños.
Sí.
Pero
sí,
yo me... los de Tailandia también.
¿Sí?
Sí, son pequeños, pero sí todos tienen la cara del rey, desde la denominación más baja a la más alta.
Monarquía, o sea, independencia, hay que... Sigo intentándolo.
Alexander, salude, por favor.
Hola, ¿a quién?
Joyce Castillo.
Joyce.
¿Y por qué cambias de ese tono?
Sí, porque te pones sexy, porque te pones hermoso.
No, porque es un tono para nuestro oyente más especial. Hola, Joyce.
Hola, Joyce. Hola, Joyce.
Ella es mamá. Por si se te olvida.
¿Será
¿Qué
que?
Tiene que ver? ¿No lo puede saludar a una mamá?
Sí.
No, pero es que la saludo como...
Ah, no. Como
mamá,
no.
¿Será que
miau? Como miau.
¿Cómo?
¿Será que el bebé de Yohis reconoce nuestras voces?
Ah, yo creo que sí.
Porque durante el embarazo yo nos escucho mucho.
Sí. Jacob. Jacob escucha nuestras voces.
Y el chinito apenas levanta los ojos otra vez,
mamá.
Es escandaloso.
En Tailandia.
En Jamaica.
Jamaica.
¡Ah, disculpa!
En Tailandia, cada día de la semana se define por un color. También en la cultura tailandesa, cada día de la semana tiene un color asociado. El lunes es el amarillo, el viernes es el azul. Y la gente a veces en su cumpleaños, dependiendo del día de la semana que caiga, se visten de ese color.
¿Cuál sería rojo, sabes?
Te paso el dato en un ratito.
Gracias.
Porque aquí me habla del lunes.
¿A ti no te gusta el rojo?
¿No?
No, no sé.
Sí, ¿no?
Porque es de Santa Fe.
¿Qué?
¿Este es de Santa Fe?
No, pero...
¿Él es del rojo y es
el rojo?
Tenemos,
sí, cuando me pongo
tenemos con Tailandia. Tenemos algo en común con Tailandia.
Perdón.
Y es la flor nacional.
¿Cuál es?
La orquídea.
¿Cómo la flor?
Sin embargo, la orquídea tailandesa es la flor más cara del mundo.
No jodas.
Sí, señor.
Bien.
¿La nuestra es barata?
No tanto, pero no tan cara como la tailandesa. Tuve la oportunidad de estar en una plantación de orquídeas y, bueno, no he tenido la oportunidad de estar en una colombiana. Pero en la tailandesa es gigantesco y está como a la orilla del río y tienen también un lago espectacular donde pues cultivan sus orquídeas y todo. Realmente es algo bastante bacano. Entonces, pues no sé si sea por eso. Tendría que ir a una plantación de orquídeas en Colombia.
Si algún oyente tiene una, que lo invite.
Por favor. Si
claro, una. Porque nuestros oyentes tienen tremendo.
Plantación de orquídeas. O que tengas su orquídea.
Siga.
¿Qué iba a decir?
Tailandia tiene algo que se llama el Festival de los Monos, que es en la ciudad de Lopburi. Se celebra anualmente y es el Festival del Banquete del Mono, donde los residentes organizan una fiesta con frutas, postres, comida para cientos de monos y macacos locales. Es una forma de agradecerles por atraer turistas a la zona. Ahora. Sí atraen turistas.
Ajá.
Sin embargo, los monos hicieron lo que en su momento podríamos llamar una invasión guerrillera en Lopburi. Resulta que los monos empezaron a llegar de a pocos y la gente pues construyó sus casas alrededor de algo que llaman el Templo de los Monos, que ustedes van a ver en los planes turísticos hacia Tailandia, van a ver que hay una visita al Templo de los Monos. se creó todo un pueblo, toda una ciudad alrededor de este templo, pero los monos se empezaron a reproducir y empezaron a ingresar a las casas a robar las cosas.
¿Y los robaban niños?
A robar, solo la comida. La gente que vivía ahí en el pueblo tuvo que empezar a sellar sus ventanas con rejas y empezaron a quedar encerrados dentro de sus propias casas.
Claro.
A tal punto que la invasión de monos es tan grande que al menos la cuadra, o sea, todas las casas que están justo enfrente al templo de los monos están selladas con rejas, llenas de monos, sin humanos. Los humanos no pueden vender porque nadie les compra y les tocó irse. O sea, los monos sacaron corriendo a los humanos. Que seguramente, bueno, los monos estaban allí desde antes que los humanos, pero pues se podría decir que tomaron entonces su espacio.
Pero yo puedo llegar allá, mono, véndame una Coca-Cola.
No.
Uy, no, qué chiste tan
No.
Replanteate.
Entonces, sí, cuando estuvimos allá, y es curioso ver de verdad que están en las esquinas, los humanos en las esquinas de los edificios.
Pero,
fumando.
Pero, el mío,
pero no hay Alex, humanos en las casas.
El mío está malo, pero Cristian Beltrán dijo, no sería el mono hoy.
Está peor el de Cristian.
Ese está bueno.
Y
nos salen haciendo así.
Estaba dando dos ideas cuando yo dije que era una toma de alivio.
¿Sí ve? Es que es gente muy, muy pro.
Culta. Sí, es cool.
Para bolas. Se nota que está parando bolas a lo que decimos. Hay otra cosa que en Tailandia pues está mal visto y es saludar con la mano izquierda o tocar la cabeza a alguien. Porque la parte de la cabeza es la parte más sagrada de cualquier persona. Entonces ni siquiera un adulto se la puede tocar a un niño. La cabeza. Por favor.
De arriba.
También, aclarémoslo ahí.
Chicos, por favor, están en bachiller. Continuemos.
Entonces, la mano izquierda es considerada impura.
Ay, yo soy zurda.
Y la cabeza es la parte más sagrada de una persona, entonces no.
Sí, a mí no me gusta que me toquen la cabeza.
¿No? ¿Que le hagan piojito?
Sí, pero a mí no me gusta, por ejemplo, que alguien me haga así sobre la cabeza. No. Nunca me gusta.
Yo una vez estaba
pero
haciendo...
Pero sí me gustó que me cojan el pelito.
Yo una vez estaba haciendo piojito y me salieron dos.
¡Ay! ¿Qué hizo? Como los nicos, se los comió.
Me los tragué
porque... La leyenda.
Entonces, cuando vayan a Tailandia, no vayan a saludar con la mano izquierda, ni a pasar algo con la mano izquierda.
Ah, ni entregar nada, ¿no?
Entregar nada con la mano
o sea izquierda. O sea, que el que es zurdo...
Le toca utilizar la mano derecha.
Y ahí preguntan algo, Joyce Castillo. Lee.
Dice, en Australia cuando hay muchos gatos callejeros los sacrifican. ¿Allá pasa lo mismo? No.
¿No?
Curiosamente hay una ley que los cuida, los protege. Entonces no pueden hacer nada contra la natalidad de los monos.
Uy, no, pero es que si eso ya se desbordó.
Y es realmente, pues es muy curioso porque sí, y hay una hora en la mañana donde pueden llegar los turistas o los mismos locales, o sea, los locales que están a dos cuadras del templo, que no tienen tanto problema con ellos, llegan a alimentarlos ahí al templo. Entonces es el momento donde más monos se pueden ver en el día. Después se dispersan y se van a sus apartamentos.
Pensación a ir a Montserrat, ¿no?
¿Ustedes aquí han ido a esa isla de monos en el Amazonas?
Sí.
Sí.
¿Cómo les fue con eso?
Bien.
Yo no soy capaz de ir.
¿No? ¿Por qué?
A mí me dan mucho miedo los animales.
Pero las culebras no les he visto con problemas.
Ay.
Pues de estas hay madure.
Ay, es una sí.
Pero sabes que también lo que pregunta Joyce, en Turquía pasa que los gatos también los cuidan y los
alimentan,
los marcan también.
Es uno de los países con más gatos, o sea, Estambul, por ejemplo, es increíble ver
gatos
que
en
hay
tola.
Gatos por todo lado.
¿Y te dan alergia?
Y hay gatos.
Y yo con rinitis.
Exacto. Uy, sí.
Pero eso no es tan grave porque yo también tengo, o sea, yo soy súper alérgica a los gatos. Y casi siempre los espacios son súper abiertos, entonces los gatos no se te suben a la mesa ni nada, sino como están en el piso.
Solo hay muchos,
pero ellos los cuidan, los vacunan, les dan comida, tienen su, creo que es en la oreja o en el cuello, un collarcito, si no estoy, no me acuerdo. Y los marcan también para saber qué cantidad de animales hay,
de gatos,
cuántos se mueren, cuántos viven, si alguno nació.
Es impresionante ver la cantidad de gatos que hay en Estambul.
Dame un miau.
¿Qué?
Un miau. ¡Ah, bien!
Ahora, Tailandia.
No tengo ni idea qué acaba de pasar.
Tailandia.
Tampoco se otra boleta.
Y me di cuenta en 12 días de recorrido que el itinerario de Tailandia es: vamos a ir a tal ciudad, vamos a ir a tal templo, a tal Buda, a tal templo, a tal Buda, a tal templo, a tal Buda, a tal templo, hay otro Buda y
no jodas.
Templo, otro Buda. Entonces es el país con más Budas del mundo. Más del 90% de la población es budista. Y hay más de 40.000 templos en todo Tailandia. Existe también el Buda más grande, que es un Buda de oro. Y está el Buda blanco y el Buda recostado, que es el más grande del mundo.
Pero el Buda,
en esa posición,
el Buda es la misma, el mismo Jesús, ¿no? Que es como el señor caído, el señor de Buda.
Sí, o sea, no es que todos los rostros se vean iguales, pero sí es el mismo Buda. O sea,
vino a sacrificarse también.
Deidad.
Pero a Buda sí lo alimentaban.
¿A Jesús también?
Sí.
No, era todo flaquito.
Pero eso fue lo que pintaron.
Ese Buda, pero igual ese Buda que tú hablas del Buda panzón y demás, no es el que tú ves en todos los templos.
Ay, no, ese era el que hacía en forma.
Ah, okay.
Uh-huh. Ahora.
Señor.
Acá en Colombia debería ser eso. Y ya con estas últimas, con esta última, ya me despido. En Colombia también debería ser ilegal.
¿Qué?
En Tailandia, conducir sin camisa. En Tailandia es
andar sin camisa para ella.
Sin camisa. Y especialmente si haces en la motocicleta. ¿Ves? Hay una ley que te exige vestirte para poder andar en la zona. En
¿y esas leyes qué?
Entiendo el de las chanclas, de no manejar en chanclas porque es peligroso.
Se te enreda.
Sí, claro.
Y es muy peligroso.
Pero qué feo ver un taxista sin camiseta.
Sí, no, tampoco es que lo tienes que coger.
O un motociclista también sin camiseta. Bueno, pues.
Pero si es coger una moto en tierra caliente con alguien sin camiseta, sí sería antihigiénico.
Tailandia es tierrita caliente, ¿no? El clima de Tailandia estuvo todo el tiempo.
¿Sudaste?
No,
y eso que tú casi no sudas.
No.
Estuvo todo.
Franco respira y suda.
Sí, de los 32 grados.
Uy, qué asco, no.
Sensación térmica de 36.
Muy arriba. No, qué porquería.
Y hay 36, una humedad. 38. Hay una humedad en el ambiente dura.
Se sabe que la humedad te pones pegajoso.
La humedad.
O sea, prohíben conducir sin camiseta, pero no pueden andar sin camiseta.
No puede conducir sin camiseta.
Pero puede andar en la calle sin camiseta.
No, o sea, no puede andar en la calle, pero te especificas. Específicamente no puedes estar conduciendo sin camiseta.
O sea, te la puedes quitar cuando salgas de la moto del carro.
Sí.
Pero igual, no,
pero igual para que te quitarías la camiseta.
Sí, la
te
gente,
quemas.
La gente no.
Y olores.
En Turquía.
¿Tú tienes un olfato muy sensible o no tanto?
Pues sentí olores y yo casi no huelo. Ajá. Exacto, sí, mi olfato no es tan bueno por la rinitis. Pero sí se sienten en Estambul. Solo.
Hay oleadas, uno va así caminando y te resetea.
Pero el resto no. Y pues bueno, ya. Les recomiendo Tailandia, es un destino bastante.
¿Y pudo comer en Tailandia?
Cultural, sí.
¿Qué comiste?
Pad Thai. Yo no como fideos acá en Colombia, me tocó comer Pad Thai 12 días. Pero sí, realmente.
Es que yo siento que también esto es una pauta publicitaria.
¿Qué lo estás vendiendo?
Y si intenta el lander y yo puedo vender.
Les recomiendo una agencia de viajes.
Salude por favor a Manuel Molina, que él lo ama, Alex.
Ay, gracias, Manuel. Pero creo que el Buda mayor eres tú.
Ah, ¿no eras tú?
A eso se refiere.
Okay.
El Buda mayor eres tú, que te manda saludos y besos.
¿Música?
Hágale.
Por favor.
Dame un tú. You're expecting me.
song for the broken hearted.
Soy de aquí, di soy de allá, llego cadito sin ningún lugar. No soy de aquí, di soy de allá, solo tengo algo que contar. Buenas tardes, buenas tardes. Hoy en este día tan lluvioso estamos muy regalados.
Sí.
Me parece que estamos muy regalados.
Muy potados.
En la OMC no hacemos eso.
¿No?
No, somos totalmente capitalistas.
¿Capitalistas?
Sí, capitalistas totales. Capitalismo salvaje.
Carlitos, ¿y mañana va a ir a votar?
Si está haciendo sol, de pronto. Pero es que me toca ir hasta el otro lado de la ciudad.
¿Por qué? ¿A dónde le toca votar?
En San José.
¿San José?
¿De y Bavaria? Estoy en el con subsidio de 26, más o menos.
¿San José es qué?
Primer mayo con 22.
Ah, no, pero no está tan grave.
Sí.
No grave. Pero es que la Caracas está toda cerrada.
La 30.
La 30 me quedan lejos.
¿Bicicleta?
No tengo bicicleta acá en la casa.
¿Moto?
Todo te podía hacer, pero es peligroso. Estoy sacando muchas excusas para no ir.
Vamos a hacer
pero...
Yo sí voy a votar mañana.
Pero hay...
Vayan y voten mañana.
Voto en el éxito de la 53.
Aquí.
Tendrían
que
quedar
posada
en Bogotá.
Sí.
Estoy tratando de cambiar mi dirección de residencia. Voy a buscar para cambiarla. Y votar en otro lado más cercano.
Sí, igual ya el otro año son elecciones presidenciales, tenemos que ir sí, viendo sí, qué. Sí, y si somos jurados, esas cosas.
Ay, sí.
Bueno, recuerden que nosotros tenemos una sección que se llama...
¡Tibias picantes!
Por presupuesto, en la OMC estamos pasando una crisis muy grande. Entonces, por presupuesto, acá el pollo en Colombia está muy caro. Demasiado caro. No hay ni para huevos.
¿No?
No, ya no hay ni para
huevos picantes.
Huevos picantes.
Entonces, a Yojis luego va a saber nuestro video de la receta preparando las asaditas picantes.
Yo creo que hay que ponerle fecha porque Yojis está esperando esa
semana. Vamos a ponerle fecha.
Pongámosle fecha.
Vamos
ya el niño cumplió un año.
¿Cuántos programas quedan? ¿Dos días?
Dos.
Entonces,
¿qué? Este y otros dos.
El del festivo, dos.
Y ya se acabó.
Va el 7. ¿Sí? ¿Va el 7 de noviembre?
¿Qué?
7 de noviembre sería el siguiente programa.
Sería el 8.
Al 8 de noviembre vas a tener la de Z de alitas picantes.
Y el último programa es el 22 de noviembre.
¿Y por
esto...
qué?
Porque ya.
Porque salimos a vacaciones.
Porque
si
es no para noviembre y está.
El 6 de diciembre.
Y la emisora va hasta noviembre.
Ya, prácticamente este año no se hizo nada.
A mí me da mucho miedo cuando eso usted dice eso, porque siento que ya estoy a nada de volver a cumplir años el mismo día que cumplo años todos los años.
¿Sí?
¿Sí?
¿Sí? Estamos súper pendientes.
Entonces, pues, obviamente nosotros estamos renovándonos para el 2026 y estamos teniendo nuevas ideas y estrategias de la tibia de...
¿La tibia de quién?
¿La tibia de quién?
La tibia picante.
¿Tibia picante?
Ah.
Ay, les cuento una historia picante. Terrible.
Dígame.
¿Qué?
Terrible. ¿Qué pasó? Me acordé mucho de usted.
¿Qué pasó?
¿La tibia?
¿Te picaste?
Ah.
¿Te picaste?
Mal. Me fui a comer con el amor. Entonces, estamos allá comiendo. Y yo dije...
Te salió por la culina.
Ay, no. Espérate, verás. Entonces, ponen unas papitas. Yo quería alitas. Ponen unas papitas y encima ponen dos salsitas. La berraca salsa parecía salsa de tomate. Yo llegué, mi plan perfecto es mayonesa con salsa de tomate y papitas. ¡Hola! Y llegué y cogí una papita y ¡pum! La metí en la salsa de tomate.
No,
me mando esta vaina a la boca. Se me ha dormido la lengua. Me ha dado dolor de estómago.
No, se jodió.
O sea, mal. Grave, de verdad. Un dolor de estómago de que me crujían las tripitas y todo. Fue un poquitito, de verdad fue un poquitito. Pero era tan picante que yo creo que mi cuerpo se resintió de una manera que yo dije, no.
¿Lloraste?
No, pero sí me dio desespero porque tenía dormido en la parte de arriba del paladar, la lengua. Fue desesperante.
Uy. Que nos den la receta.
Sigamos.
Entonces, pues, obviamente, como nos estamos renovando, yo... estoy innovando. Y tibias picantes ahora es... ¿Quién dijo qué?
¿Quién dijo qué? ¿Por qué me ayudaron?
Otra vez.
Tibias picantes de nuevo, ya no es. Tibias picantes. Sino... ¿Quién dijo qué?
¿Y qué qué?
Porque esto es filosofía simpsoniana que dice que nosotros no vamos a celebrar la sabiduría, sino vamos a castigar la ignorancia.
Me gusta.
Vamos a probar esta sección de ¿Quién dijo qué? Con Julieta vamos a iniciar.
Ay, no.
Si tú...
no, pero no hay alitas.
Pero no hay alitas picantes.
Ah, bueno.
No hay alitas picantes. Solamente estamos haciendo una prueba.
Ok.
Prueba piloto. Es muy bien sabido que los filósofos se jactan de tener unas frases muy célebres.
Sí, señor.
Y entonces, pues, obviamente, alguien en una obra teatral que se llama A Puerta Cerrada. Todos la conocemos.
Obvio, obvio.
¿Quién ha escuchado A Puerta Cerrada? Y se explora angustia y la autoimagen a través de la vida constante del otro. Y dentro de esa obra teatral, Julieta, no puedes mirar,
por favor. Sí, 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 sí.
Dice, el infierno son los demás.
Sí.
Es muy fácil que dijo eso. A. Friedrich Nietzsche.
¿Quién?
Friedrich Nietzsche.
El Nietzsche.
Es como Dan yo.
Pobstante.
Ay, Jesús.
Martin Heidegger.
Ay, no, si no adivinas, está muy...
Albert Camus.
Fácil.
Está muy fácil.
Está muy sencilla. Recuerden que aquí son preguntas prácticamente para no picarse.
Exacto.
¿Quién dijo el infierno son los demás?
Camus.
Caballero de Solaca, hay un caballero que se llama Camus de Acuario, pero no es él.
Ah, ¿quién fue?
Lástima. Porque Sartre. Habías comido alitas picantes.
Sartre.
Jean Paul Sartre.
Ah, casi.
Dijo los demonios.
No.
El infierno son los demás.
Pero usted va a ver y sí.
Usted va a ver y ve.
Sí.
Y como para abreviar, es una lectura existencialista que sugiere que la condena humana no radica en el castigo divino.
No, no, no.
No, piense eso. Sino en verse reflejado perpetuamente en la conciencia ajena. O sea, crítica.
Crítica.
Uy, me gustó esa. ¿Cómo fue?
Es una lectura existencialista que sugiere que la condena humana no radica en el castigo divino. O sea que, ay, mi Dios lo va a castigar por lo que está haciendo. No, eso no tiene ningún castigo. Sino en vez de reflejado perpetuamente en la conciencia ajena.
Okay.
Ese es el infierno.
Por eso le dije.
Vamos con alguien que siempre dice, ay, yo nunca me pico, yo no tengo sentimientos, mi corazón.
Yo
no
jamás he dicho eso. Jamás.
Y porque, digamos, alguien que pues obviamente tiene una convicción que el destino nacional no debía depender exclusivamente de los partidos. Y dijo una frase muy célebre que es, he llegado a la conclusión que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos.
Uy, qué gran frase. Esa
es buena. Esta es muy buena.
Iba a haber un Luis.
Y pues obviamente... Varias personas podrían haberlo dicho.
Obviamente.
Obvio.
¿A qué cabida lo puede decir Alfaco?
Vicky Dávila.
Vicky Dávila lo puede decir.
Mi presidente Uribe.
¿Quién dijo, he llegado a la conclusión de que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos? En nuestra sección de ¿quién dijo qué?
Y es que mover así la cabeza.
Sí. ¿Quién dijo qué? Porque estamos en video. Si estuviéramos solo en radio, no lo haría. A. Winston Churchill.
Uy.
B. Charles de Gaulle.
Upa.
Lo preparé.
Lo preparé.
C. Franklin Roosevelt.
Uy.
D. Conrad Adenauer.
Ese porque es el único que no conozco.
A. Winston Churchill.
Winston Churchill.
Yes,
el problema es que Winston Churchill, ¿sabes quién era?
No.
Era político.
Ay,
no puedo decir.
Maldito.
Entonces, está relativamente muy sencilla porque de todos los cuatro solo había un militar. Charles de Gaulle.
El último.
Ah, el general Charles de Gaulle.
El general Charles de Gaulle.
Sí, señor.
Entonces, ah, Charles de Gaulle. Ah,
ok. Pero yo lo dije muy bien.
Gracias, Franco, que me interesa.
La frase refleja la tensión entre la responsabilidad cívica y la burocracia. Una idea vigente en cualquier época. O sea,
entonces,
lo que acabamos de decir con lo del feminicidio. No debería existir tanta burocracia.
Me piqué.
Se picó.
¿Qué que sea aquí?
Alex, ¿puedo hacer la última?
La última con Alex.
Alex, tú que eres un conocedor, tú que te cuidas tanto, tú que para eres un hombre fit.
Fa.
Pues obviamente, ustedes saben que hay fundadores de todas las cosas.
Sí.
Y la persona fue reconocido como el fundador de la medicina moderna. Va a ser muy fácil porque ya le dije todo.
Ya lo dijo
ya
todo.
Lo dije todo.
Ya ganó.
Entonces, las demás opciones son de también grandes médicos históricos. Pero,
el fundador de la medicina moderna
se atribuye específicamente a reflejando un enfoque humanista en la medicina que todavía existe hoy y es muy fundamental para los que hoy estudian medicina con la IA.
Jesus Christ.
¿Quién dijo la frase? ¿Quién dijo
qué?
Me estoy acostumbrando por lo del 2026, renovados y todo, todavía no lo tengo claro. Alex, el buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Es muy obvio.
El doctor Hibbert.
¿Obvio? ¿Quién dijo?
Grey's Anatomy.
Eso. A. Hipócrates. B. William Osler. C. D. Falbaro. De Santiago Damón y Cajal.
B. William Osgiliath.
Hades. Muy bien, tú sabes mucho de medicina. Es correcto.
¡Bravo, Ale!
El fundador de la medicina moderna es un médico canadiense del siglo XIX y XX.
Muy bien.
Listo. ¿No nos queda tiempo para bravas, Daddy?
No.
No.
Muchas gracias, porque nos falta entregar la boleta.
Entregar la boleta.
Tienen que estar listos para la apertura de puertas a las 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde.
Ay, 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 eso es ya para allá.
Vámonos, vámonos, vámonos.
Voy yo.
It starts with one thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try, keep that in mind, I'm designed this rhyme to explain in due time, all I know, time is a valuable thing, watch it fly by as the pendulum swings, watch it count down to the end of the day, the clock ticks life away, it's so unreal, didn't look out below, watch the time go right out the window, trying to hold on, didn't even know, I wasted it all just to watch you go. Kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.
One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried.
Del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz, reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es porvenir, que alimento la hoguera de la imaginación. Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar confundido vaya un río a morir, que la noche cante el gallo a la mañana, que con esta guita se pueda una poción a flor de miel. Entre estrofas encontrarás mi hogar. Ella espera regresar. Y mientras yo guardo sus besos y su amor.
Llevo días leyendo tus cartas, preguntándome por qué me enamoré de ti. Pues yo misma me decía, no lo pierdas, sin pensar que nada valía la pena. Porque fue que pensé en ti cuando no eras para mí, pero todo se contestó en
en una conversación quiero darte la explicación. Que fui a una tienda, que lo que he comprado me sirve mejor que el estar a tu lado. Que dos baterías me han funcionado mejor que tus besos y que tus abrazos. Ya no diré yo más, nunca te extraño, pues no me hacen falta ya más tus engaños. Para dar migajas y hacerme más daño, mejor soy feliz con mi amigo en el baño.
Buen día. Buena tarde.
¿Ok?
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, doctora.
Oi, menina. Como vai?
Bien.
¿Cómo
ya mejor.
¿Cómo? Ay, mejor.
Ahora sí se puso a sudar esta cabina.
¿Cómo está tu vida?
Bien.
¿Sí? ¿Puedes quejar o no?
A veces me quejo.
Pues es la que usted está viendo.
¿La laboral? ¿Amorosa?
No, no sé.
¿Sexual?
Es que eso es preocupante, ¿no, Alejandra?
Sí, es preocupante. Lo sexual.
Recuerde que debo llamar a la lista, ¿no?
Es claro, triste.
Claro, porque estamos a 4 años de que se acabe el sexo terapéutico.
A 4 años. Yo pensé que a 4 días. Ay, qué pecado.
Doctora, buenas tardes.
Ay, menino, ¿qué más?
Bien, feliz de verla, ¿sabe?
A mí también me da una felicidad.
¿Podría usted llamar a la lista?
Sí. Daniel.
Presente.
Faranco. Uy, ¿qué dice Faranco?
Faranco.
Tu pronunciación va mejorando.
Sí, es perfecto, porque me metí con un colombiano. Jonathan.
Que nos acuerdes del nombre, eso es clave.
¿Es presente o qué?
Eso es presente.
Jonathan. Diego.
Por aquí.
Alejandra.
Aquí estoy.
Ahora de los concursantes de las boletas, por
Julieta,
favor.
Acá estoy. Señor.
De los concursantes.
Concursantes.
Alexander, llame usted a lista entonces.
Vamos a llamar a lista. Dice así.
Ay.
Tenemos.
¿Qué es este comentario?
Yo tengo que leerlo. Dice lo siguiente, psicóloga. Siempre que escucho a mi amigo en el baño, pienso en Daniel. Tengo que confesarlo. Pero pienso en mi amigo en el baño. Espera, la pregunta es... ¿Cuando piensa en la canción o piensa con Daniel en el baño o piensa con
el amigo de
ella se llama Daniel?
Está muy difícil.
Está difícil. ¿No puedes aclarar?
Llamemos a lista, por favor. Levanten la mano, por favor.
Levanten la mano.
En
ojo,
el chat.
Ahí en el chat. Cristian Beltrán. Andrés Cristancho. Paula Leidicita Coronado.
Sí.
Felipe Farfán. Mary Suárez, Mario Andrés
López, debe ser
López, Natalia Juez,
y ya. Listo, que vaya levantando la mano en el chat de YouTube mientras la doctora nos habla para saber entonces si están presentes y hacer la rifa.
Te hago una pregunta para vos, ¿sabes?
Señora.
¿Usted se ha masturbado?
¿Hoy? Yes. Bendito mi Dios.
Sí.
Sí, claro. Hay un dicho muy popular, pero no lo vamos a repetir en Cairo.
Desafortunadamente sí. El que dices tú que tenía la paja
a
la madre.
Ajá.
Ay, a mi vida. Perdón, es que su embarazo está muy todo
difícil. ¿Pero así no lo hacen?
Sí. Mira mi mano.
¿Cómo? Nos llamaba Lisa también. Claudia Toscano también.
Ok.
¿Está Claudia Toscano? Por favor, confirma si está, porque...
Perfecto. Anto, la masturbación siempre ha sido concebida como una cosa pecaminosa, ¿no? Religiosamente hablando. Pero está mucho más permitida en los hombres.
Menos mal vista.
Y posiblemente es la forma que los hombres pueden empezar a tener un descubrimiento de su cuerpo, de su pajarinho, sus baleñas y todas esas cosillas. No, porque estamos hablando de pajariños. De hombres. Las cucús ha costado un poco más hacia futuro.
Es cierto.
¿Sí?
O más allá.
Sí, es verdad. Y todavía sigue siendo un tabú para muchas personas en la sociedad. Pero la pregunta es, ¿qué tan bueno es y qué tan malo es?
Muy bueno.
Pues, depende.
Ok. Según un estudio, la masturbación es una de las formas más seguras de explorar nuestra sexualidad, que era lo que decía. Y esta masturbación ayuda mucho a reducción de estrés, mejor calidad de sono y fortalecimiento de la autoestima, la autoestima sensual. Ahí están levantando la manita.
Sí, ahí hay varios.
Que se masturban. O sea, ellos están levantando la mano.
¡Ay, qué necesito!
Se preguntó y...
Se preguntó, ¿vos se masturban? Entonces está levantando la mano. Pero la gente...
Muy bien.
Gente participativa.
Sí, pero... Entonces, ay, no me acoste. Vos no me acoste, que acostada no funciona. Entonces...
Sí.
Dice que cuando los hombres se masturban y esa ayuda... a disminuir el riesgo de una disfunción eréctil.
Ah, okay.
Y a las mujeres favorece la luz. Ah, qué silencio que estoy hablando. Ay. No, ya no me interrumpa. Entonces, iba a decir un gorro serio.
¡Déjale!
¡Ay, qué vacío! No me grite.
Te emociono.
Es que me pone nerviosa.
¿Quién le dio?
Se llama excitación, Daniel.
Déjame hablar. Silencio. Oye, ¿tú también puedes grabar?
Ah, sí, claro.
Pero se puso roja.
Ay, sí, mi tío pensó. Entonces, y a las mujeres les ayuda a fortalecer la lubricación y la respuesta es una mejor respuesta. Respuesta erótica. No obstante, insiste que pues esto también puede poder ser tan bueno como tan mal. Pero estos estudios dicen que a los adolescentes o los adultos jóvenes tienden a practicarla mucho mayor, con mucha más frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante acá? Los hombres más o menos practican una masturbación entre una y tres veces por semana, dependiendo. Y las mujeres, eso estudio dice, ¿no? Y las mujeres entre uno y tres veces, pero no más, no más.
¿Por el mes?
Sí, no más.
Uy, muy poco, ¿no?
Yo creo que estoy fuera de eso.
Ah, eso dice estudio. ¿No quieres que yo contase?
No.
Perfecto. Entonces... Obviamente, aquí ayuda muchas cosas. Los hombres tienen una capacidad de mucho más imaginación, lembrarse de todas esas cosillas que hicieron y el pajarillo se puso feliz y cobró vida, ¿cierto?
Sí.
Algunas mujeres pueden ayudarse a la imaginación, ¿no? Creo que hay muchas más cosas. Uno, pues nosotros no tenemos las facilidades que los meninos tienen y es que el pajarillo está rápido. A nosotros suele darnos turno carpiano si lo hacemos muy seguido. Oh, por eso hay que comprar. Por eso.
Pero
un amigo en el baño.
Por eso hay que comprar.
¿Me gusta porque quedó mocho, no?
Yo creo que eso ya también.
Ahora ya.
O sea, no hay que tampoco abusar, ¿no?
Por eso es necesario el amigo en el baño.
Sí, el amigo en el baño es bueno. Sí. Entonces. Yo les había dicho que los meninos tres veces o
más. Sí.
Pero la pornografía no mucho más visto para las mujeres, pero es común que las mujeres miren pornografía para lembrar cómo fue alguna relación sexual que tuvo con alguien. No siempre, no todas las mujeres están de acuerdo de ver pornografía por este maltrato psicológico, sexual que se presta en estos escenarios, pero ahora hay un tipo de pornografía que ha cambiado bastante y es mucho más, ¿cómo se dice? ¿Casera? No.
¿Casera?
¿Casera
me gusta, pero...
¿Sanita? No, mami, mi mamá.
Manual.
Ese manual. No.
Era manual.
No,
ay, ¿cuál es la
Amateo?
Palabra?
Amateo.
Amateo. Casera, hogareña.
Qué lindo.
O sea, más real.
Más realista.
Amateur
es realista, ¿no?
Es realista.
Sí.
Es hecho en casa.
Sí.
Es una confesión, doctora. Gracias.
¿Cuál confesión?
Ahí está, véala.
Creo que soy hombre.
Oh.
es que claro, tres veces por mes, tres veces por semana.
Bastante poco.
Pero lo de la imaginación me gusta que... O sea, se supone que la mujer idealiza mucho más allá. nosotros somos muy básicos para imaginar.
No. Ustedes tienen más imaginación.
Y touch. En cambio, no.
Nosotros
sabemos olvidar.
Oh. Okay. Nosotros
ay,
sí, pero.
Ay, toma, Homeo, por tu participación.
No, Alex, no. No.
Quedamos pocos, le digo.
Sí. Hombre romántico.
Ay, ojalá se acabe.
Cada día somos menos, ¿eh?
Ah, voy a entrar en quién.
Sí, porque ustedes supieran cómo las mujeres de cabina hacen sufrir a nuestros hombres.
Ah, pobrecitos.
¿Estás?
Sí.
¿Esto?
Ay, sí, pues.
Hay que hacer una rifa de una boleta.
Dos.
Sí.
Ay,
dos.
Lámpara.
Dos rifas, sí.
O sea, me deja hablar, pues.
Vale, vale.
Terminemos.
Uy.
Rápido, rápido, rápido.
Rapidiño.
Un rapidiño.
¿A ustedes a usted les gusta rapidiño?
Algo amateur.
Sí.
Bueno. Pero entonces ya no vamos a hablar más de la masturbación. Solo les quería contar esa cosilla porque les tengo preparada otra cosita. Pero como se les dio por acabar ese lano.
Por acabar
de el qué? ¿El
a punta de masturbación.
Con el túnel carpiano.
Pero que no
se está
viendo en el baño.
Pero es que en Brasil se dice ano. A un ano. Un ano, tus anos, tus anos.
O sea,
yo tengo
meses.
Uno.
Pero tienes a 12 meses.
Sí, a un ano es un 12 meses. Sí.
La primera vez cuando llegué a 10, una década.
Vaya, no. Bueno, déjame hablar.
No, no. Chicos, la rifa.
¿Sabes? Pues, ¿se lembran que yo estaba contando una historia así? Sí, pues. ¿Se acuerdan que estaba? Ah, no, sí, 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 se lembran. Que yo estaba contando unas historias de una relación justa.
Sí. Ay, sí,
de la JUSA. Sí. Que el gobernador de Rusia, justo en Moscú declaró el 12 de septiembre como el día de la concepción, que ese día que quedaron embarazados les daban muchas cosas en ese país.
Sí.
¿Lembre?
Sí, 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 sí.
Les voy a seguir contando otras historias. Entonces, el país de la conquista. ¿Qué creen vosotros que es?
El país de la conquista. Kenia, donde estuvo Karen.
Italia.
Díselo con un pez, dice el tituleño. Yeah. En el pequeño pueblo de Mejenacu, en el centro de Brasil, las mujeres han ideado una forma más simple de decidir entre sus pretendientes.
¿Cuál?
Ahí los hombres que compiten por el afecto de una mujer le tienen que llevar un pez como regalo. Aquel que logre la pieza más grande se lleva una chica.
Interesting. Que me traiga una mojarra.
Me gustaría que le llevaran salmón.
No, pero no se escucha nada, Diego, lo que está diciendo.
Me gusta más. Que si les gustaría a ustedes, como chicas de aquí, de otro lado, diferente a Brasil, si que les llevaran salmón, un atún.
Bueno,
para conquistar.
Tanto el atún y el salmón.
Sí, un nicuro.
Pero lo que pasa es que no sé si. Hayas probado el atún no procesado.
Sí. El atún no procesado es
muy delicioso, es muy rico.
Que es el propio. Pero...
Sí, así que me lleve el pescado para que yo lo parte y me lo coma como me lo come.
Boca chico.
Está. Maizal con fragancia. Eso es muy tuyo, ¿no? Porque eso posiblemente la haría Daniel en el siglo XX.
¿Qué?
Párele bolas. Dice.
Dice.
Párele bolas.
Es que ya ando mucho con Colombia, es muy difícil. Entonces, en Austria rural, era tradición que las mujeres asistieran a un baile con rodajas de manzana debajo de...
La axila.
La lengua.
¿Un árbol de manzana debajo de...?
No, hojas. Rodajas de manzana.
¿Un árbol cómo va a estar en la axila?
No. No le pego.
¿Debajo de? No se puede. ¿Entre? ¿Eh?
¿Debajo de la falda?
Las piernas.
Muy bien. Debajo de la axila.
¿De la axila?
Sí.
Manzanita, pam, pam.
Después de sancionar a los hombres, o sea, estaba así en una festiña.
Así, no, porque no pueden estar así.
Así.
Por eso el limón es perfecto.
La pueden dejar seguir porque hay que rifar las boletas, por favor.
Aplicada. Después disfuncionaba a los hombres de la habitación que estaban bailando. Ofrecían al elegido un pedazo de manzana sudada.
Uy, mucha.
Pero bueno, depende.
Si uno come pollo sudado.
Sí, claro. Arepa sudada.
¿Por qué no?
Pero depende, si la hembra no suda mucho, yo no sudo. Entonces no va la hembra. La hembra.
Mira, como que pan sudado, no.
Es manzana sudada.
Hijo de coche.
Uy, no. Sí, los sentimientos sean recíprocos. Si al hombre también le gustaba, le daría un mordisco a manzana, que sin duda tendría una estancia especial.
Escucha, no.
Lo que, o sea, no, esos eran los principios de lo que llaman ahorita jugadura de calzón.
Sí, sí.
Perfecto.
Y mi, es manzana, y sangría.
No. Y me voy con la última, porque
no. Jugadura de sobaco.
Podrían, chicos, la última.
Cae rendido al suelo. Es una comunidad donde ser torpe en la pista de baile realmente puede ayudarte a la conquista. Eso no
funciona. Ay, a mí me funciona.
Ay, no.
Yo funcionaría
con la salsa.
Ser torpe allá no, claro. Me funcionaría mucho.
No, yo necesito que tengas que aterrar. Los hombres, hay las mujeres de la tribu de la... Para de bolas porque esto pasa en Colombia.
Ay, se cayó el internet, Dani.
Ahí estamos.
Eso pasa en La Guajira. Y participan en una ceremonia donde si una mujer hace tropezar a un hombre durante un baile, entonces ambos deben tener
coito.
Sexo.
¿Sexo? Si lo hace caer,
si la mujer hace
o sea,
caer,
ahí sí literal es cayó.
Cayó.
Se fue el internet.
No, ahí está.
Sí, aquí estamos.
Acá. Siga.
Se debutó.
Acá.
Ya.
Acá. Okay. Entonces, por eso está el famoso dicho que dice, cae rendido por alguien.
Ah, ya entendí.
Cae rendido
por alguien. Entonces, ver, menino.
Rendido a sus pies.
Rendido a sus pies.
Muy bien.
En Rusia. Entonces.
Vocês
saben que tengo que pasar.
Saberse la cucú.
Bañase mucho bajo la cucú.
El pajarillo.
Avíselo la... No, ya. Este es pajarillo.
¿Avise qué?
No. Tienen que bajar.
¿Cómo?
Sí. ¿A dónde sí?
No, pues no bajo.
¿Dónde te
hagas? Claro.
No, pero ¿cómo tiene que bajar Monserrate?
¡Ah, Monserrate!
Ah.
¿Me dejas entrar?
¿A dónde?
No, a Daniel.
¿Ah? Daniel.
¿Me dejas entrar? ¿A tu corazón?
Así para que quede temblándome las piernas.
Para que quede como quien.
Como vampiro recién nacida.
¿Vos has tenido piernas de recién nacido?
Sí, sí.
¿La has quedado temblando?
Sí.
¡Oh,
sí.
Qué poderoso! Muy poderoso.
¿Cuenta cuando no le da calambre en medio? ¿En la mitad?
¿Qué?
Cuando no le da calambre en mitad del
bueno,
coito.
Yo creo que vamos a coitus inter... porque se nos fue el tiempo. Doctora, despídase, por favor.
Ok. Quería seguir contando historias.
Estaban no, buenas, no, me gustaron.
Sí. Hagamos la rifa, a ver si nos queda tiempito.
Va. Muchas gracias, señor.
Alexander, hay otro presente.
Bye, bye.
Listo. Asterix, dime tu nombre.
Perfecto.
Asterix.
Musiquita y ya venimos mientras Alexander alista la ruleta.
¿Qué hubo, papá?
¿Qué hubo, pues? ¿Estamos
vimos?
Listos?
Nármelo.
Entonces, repítame, por favor.
Usted me grabó esto para que se vea.
Las personas que están, ¿quiénes son las que van a participar?
Natalia Juez.
Natalia Juez.
Cristian Beltrán.
Sí, señor.
Andrés Cristancho.
Sí, señor.
Paola Leticia Coronado.
Hágale.
Felipe Farfán.
Claro que sí.
Mary Suárez.
¿Pero por qué no?
Mario Andrés.
Dios lo quiera.
Y Claudia Toscano.
Ay, ay, ay.
¿Vas a compartir pantalla?
Sí, señora.
Estoy nerviosa. Atentos, vamos a rifar la primera boleta. La persona que gane escribe a quien conozca aquí de la cabina su nombre completo y un correo electrónico, por favor.
Su cédula y
no más.
Su no, cuenta bancaria.
Alex, comporta.
¿Listo?
La
clave. Vamos a darle presentar.
A ver si ahí les podemos ver.
Pantalla completa, supongo yo.
Sagrado Rostro. Sagrado, estoy nerviosa como si yo en fuese a ir al concierto.
Mira más, sí, en YouTube ya se ve.
Yo no estoy viendo.
Voy a mirar.
Yo no estoy viendo acá.
Ya está.
Ah, bueno.
Se demora par segundos.
Listo, Alex, ya entró.
Ya. Listo. Ya lo ven todos.
Sí,
listo.
Señor, ya lo estamos viendo, sí, señor.
YouTube, todos.
Sí, señor,
están
ahí está.
De una vez aprovechen y confirmen ahí si se están viendo.
Sí, señor, ahí están.
Listo. Vamos con el primero. Esto está girando así. Vamos
3, 2, 1.
Vamos a darle clic.
Y no gira más. Ay, ahí está girando rápido, rápido, rápido.
Ay,
Mary Suárez.
Escríbanos, lady. Escríbenos.
Mary, ¿a quién conoce de acá, Mary?
Mary debe ser.
Mary se la ganó.
Mary se la ganó.
Se la ganó.
Entonces, o al Instagram, que se comunique de alguna forma.
Al WhatsApp de la emisora también puede ser.
Tenemos entonces la segunda boleta, señora.
Sagrado Rostro.
¿De una?
De una vez.
Ah, pero entonces aquí a Mary.
Démosle, pues si sale, pues le volvemos a dar clic. Dame que yo sé que hay otra forma de darle un poquito más de suspenso.
Ah, que no gire tan, que no sí. Pare tan rápido.
Listo.
Que en 16 minutos pare.
Mary, por favor, confírmanos.
Sí,
por
soy.
Donde sea que estés. Ahora vamos con la siguiente.
Ay, Jesús. Ay, Dios mío.
Ta-ta-ta.
Ay, Sagrado Rostro.
Ay, madure.
Ta-ta-ta-ta.
Jonathan Moreno.
Natalia Juez. Natalia Juez.
Natalia Juez.
Dos mujeres.
¿Sí?
Sí, sí. Sí, sí.
Cristina
Cristian Beltrán.
No, Cristian.
Ay, madre.
Muy bien, muy bien. Eso fue muy bien. Los padres reinado de belleza.
Mary Suárez y Cristian Beltrán se han ganado entonces las entradas para Linkin Park.
Por
escriban,
favor,
por favor.
Muchísimas felicitaciones vayan, a las y los ganadores.
Felicitaciones. Y vayan descargando la aplicación que se llama Cuentro, con Q, Cuentro. Porque ahí llegarán sus invitaciones. Chicos, nos fuimos. Muchas gracias.
Ah, que, pero sí,
señora.
No, nada, hasta luego.
Les MML. Nos quedan más
dudas.
Like you can't relax. You're trying to be cool. You look like a fool. lechona gringa. Más lechuga, la pechuga, muslo aquí, muslo acá y papa. A la francesa quisiera comer más de esa, pero está más buena la hamburguesa. Ella quiere un king de polla,
su chilito no la llena.
Traiga un caldo pa' salteño, un espagueti al albañil. Tráele un trío de macanita y tráete un combo para mí. Pero mira nomás qué tortas, oh, se ven tan deliciosas. Cubana o hawaiana,
sin chile, sin cebolla.
No quiero comer más que todo chichota o pincho a la española. La de Sanders más discreta y no revela su receta. Están muy buenas sus garnachas, pero quiero echar bailón. ¿Quieres su chorizo en papas o en barras de camarón?
¡Sandwicha! ¡Sandwicha! ¡Sandwicha la chichona! ¡Sandwicha! ¡Sandwicha! ¡Sandwicha la chichona! ¡Sandwicha! ¡Sandwicha! ¡Sandwicha la chichona! ¡Sandwicha! ¡Sandwicha! ¡Sandwicha la chichona!
If you're hungry for some baloney and you got buns that you wanna show me, open up wide.
Escépticas que cantan de política. No te asustes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajo.
No
atiendas el mensaje, atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Es como rock and roll, pura música basura. Transformada para que suene igual.
Pintamos el mono, pero no está lo mismo.
Plagiando y copiando como todos los demás.
Elvis, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican rockers. No song rockers sudamericanos.
No nos acomplejan revolver los estilos. Mientras juegan a gringo y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses.